Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 12 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Gonzalo Miró, Juan Gato, Dani Senabre y Luis García. Está Fouto, está Arauz, está Angelito García y está desde Barcelona Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Para hablar de lo que ha sido el día en Barcelona, que ha sido muy intenso. Empecemos por lo último, el discurso de Jan Laporta, discurso de Laporta ante los capitanes de todos los equipos del Fútbol Club Barcelona.
Mira, del sentimiento barcelonista ni se compra ni se vende. Ahora tampoco se ensucia. Y recientemente hay ataques feroces para ensuciar nuestro escudo.
Que no tienen
nada que ver con la realidad.
Y
podéis estar seguros de que la Junta Directiva, que tengo el honor de presidir, eso lo va a defender con todas sus fuerzas.
Con todas las nuestras fuerzas.
¿Qué os ha parecido el discurso de Laporta? Que este ha sido un acto, Elena, con capitanes, pero, como decíamos al principio, con los profesionales y también con los chicos, con chicos y chicas de las categorías inferiores, desde muy pequeños hasta juveniles, como quien dice, ¿no?
Sí, sí, un acto donde se han reunido por primera vez a todos los capitanes del Barça en el auditorio del Camp Nou. Estaban Busquets, Alexia Putellas, también los de las secciones, Mirotic, Lozano, Pérez de Vargas. Han dado una charla a los capitanes más jóvenes sobre qué supone representar al club. Por eso en el auditorio, como decías, había muchos niños de las categorías inferiores vestidos con el chándal del Barça, escuchando primero atentamente a sus referentes y después como punto final el discurso de Laporta. En este acto inédito hasta el momento han visto cómo Laporta pasaba por todos los estados de ánimo, ¿eh? Porque le escuchabas muy beligerante y combativo. Ha recordado, me decían algunos presentes, a Laporta de 2003... que muchos niños de allí ni conocían, a Laporta de Al Loro no estamos tan mal, cuando decía envalentonado, señalando con el dedo índice que tiene muchas ganas de enfrentarse a los sinvergüenzas que manchan el escudo del Barça, y también le han visto llorar. Les ha sorprendido a algunos niños porque Laporta se ha emocionado cuando le ha tocado hablar de los valores. Últimamente, y ya no es noticia, porque en esta segunda etapa de Laporta le hemos visto emocionarse mucho y en ese momento los capitanes le han querido apoyar y le han aplaudido todos juntos.
A ver, la escenografía es la que es, Laporta rodeado de los capitanes, el fondo y el mensaje también es el que es.
No, es que él lo que está haciendo es aumentar el tono y el contenido de su discurso con un objetivo que es muy claro, que es convertir al Barça en la víctima de toda esta historia. Entonces yo creo que hoy ha vuelto a perder una gran oportunidad de explicarle a todos los capitanes del Barça qué es lo que pasó con Enrique Negreira, por qué se le pagaron los 7 millones, por qué él cuadruplicó el sueldo. Estaba en un escenario extraordinario para explicar esa historia. Pero mutis por el foro.
Yo creo que es muy complicado que lo que diga vaya a convencer a alguien, porque todos tenemos la sensación de que se pagó para lo que se pagó, con lo cual va a tener que ser una coartada muy, muy, muy retorcida para que se pueda convencer cierta gente de que al final sí que es verdad que se pagaba por esos informes, que no es verdad. Mi sensación es que Laporta utiliza esta serie de actos para lanzar mensajitos de cara a su afición, Barcelona.
Pero yo pregunto, para que ¿convence? ¿Funciona?
Sí, funciona, Juanma.
Es muy vendible.
Es triste.
¿Funciona entre quién?
En el Barça, en la masa social
sus socios,
del Barça.
Sí, claro,
del Barça. No creo que todos.
En Barcelona funciona. No creo que todos. Hombre, claro, el Barça yo tiene 100.000 socios.
Todos, no, pero el mensaje...
No habléis todos a la vez, por favor. No habléis todos a la vez.
Digo que el mensaje de Madrid nos roba. Esto es una campaña de Madrid. Esto es el Real Madrid. Esto es Tebas. Eso cala. Porque ha calado toda la vida.
Pero la gente sabe que esto se pagó, que ese dinero se pagó.
No, es que no hay ningún Barcelona...
Eso no es una invención.
Nadie lo puede discutir, para qué se pagó sí que lo puede discutir.
Exacto, nadie discute que se pagó.
¿La gente cree que se pagó por unos informes arbitrales?
Yo creo que que la gente quiere creerse eso.
Claro. No solo por los informes. Y Laporta
ayuda con
para igualar al Madrid.
La teoría de que ha sido chantajeado el Barça y de que era... Creo que van a aparecer mañana unas declaraciones de expresidentes, exdirectivos, diciendo que pagábamos en defensa propia, ¿no? Es como me están extorsionando. Esta teoría funciona, vende. Yo no sé si es cierta o no es cierta, pero que funciona seguro. Laporta tiene un problema que es que la mayoría de veces es una virtud para mí, que es que no sabe estar callado, no puede estar callado. Él, la estrategia esta, que es la que recomendaba Pedrito aquí un día y tal, que es que el Barça no diga nada y que es lo que le han recomendado y tal, él no lo lleva bien. Igual que en el fútbol, él necesita ser protagonista y atacar, no defender. Entonces, ahora está atacando a todo lo que puede, a Tebas, al Madrid, periodistas, conspiraciones y tal.
Yo ya hablaba con un colega de Barcelona y tenía razón. Si esto que le pasa a Barcelona le pasa al Real Madrid, en Barcelona hay montado un incendio desde el día uno acusando a Madrid de que nos ha robado, que es una vergüenza.
Lo mismo que pasa.
¿Que no hay incendio en Madrid?
Sí, sí, pero yo creo que es mucho
más
en Barcelona.
Fíjate si hay incendio en Madrid.
En Barcelona la montaríamos más de la que se está montando en Madrid. Yo creo,
a cada programa que voy, a cada tertulia que estoy, todo es... Ayer al Athletic le anulan un gol, para mí, completamente legal, y ya todo es culpa de Negreira también, y otra vez Negreira y tal, y oye, todo el mundo dice que es Negreira, que es escandaloso lo de Negreira, pero que hace 3 años que Negreira no existe, ni en el Comité Técnico de Árbitros.
Querían hablar a Mónica y Elena. Mónica.
Sí, yo digo que pasan los días y que, vale, que se defiende Laporta, pero que Laporta no ha dado una sola explicación.
Claro.
Es que es porque puede dar.
No la va a dar.
Claro. Pero entonces, ¿cómo puede convencerte?
La va a dar, pero tarde.
Es que vamos a suponer que tuviera razón Laporta y que esto viniera, que estuviera detrás el Real Madrid o la Liga o quien sea. Vale, pero ¿puedes explicarme en concepto de que has pagado y además en tu caso, en el caso de Laporta, has cuadriplicado el sueldo de Enrique Negreira? O sea, porque es que son dos cosas diferentes. O sea, aun suponiendo que hubiera una mano negra detrás que ha sacado esto ahora por alguna razón oculta, ¿vale? Pero explíquese, señor Laporta, o sea, cuéntenos.
Y es un bochorno que se ponga a insultar, que llame sinvergüenza a la gente sin dar una sola explicación. Es que tú no puedes no dar un argumento de lo que está pasando y decir es que se van a enterar, se van a arrepentir y son unos sinvergüenzas. Pero, vale, pues dinos por qué.
Pero es que no va a hablar Laporta, o sea, Laporta, yo creo
Si no para de hablar, David.
A ver, Elena tiene información. Elena.
Sí que va a hablar.
Laporta, ya lo contábamos ayer, es que lo que me dicen desde el club es que ahora mismo no puede dar explicaciones porque una vez este caso sea judicializado, cualquier declaración que haga el presidente se puede utilizar en su contra.
Ya, las podría haber dado antes de que
se judicializara. Pero
cuando Mónica, ya lo contábamos, él quería dar las explicaciones hace 2 semanas antes del Manchester United y los servicios jurídicos que estaban ya estudiando este tema con un estudio externo, con una empresa que le está ayudando, le recomendaron callar y no hablar.
Dani,
el presidente quería.
Laporta
yo creo...
va loco por hablar, pero no le dejan hablar porque lo que vaya a decir no va a ayudar en la investigación.
Claro, es lo que te estoy diciendo, que va a utilizarse en su contra, porque, lo que contábamos ayer.
Porque no tiene
si
nada
por
que decir.
Ya habría hablado.
Porque yo le compro la teoría a Laporta. Yo, si nos escucha Laporta, yo le digo, señor Laporta, yo le creo si usted es capaz de contestarme a la pregunta de por qué le dobló el sueldo a Enrique Negreira. Y si esa respuesta me convence, yo estaré con Laporta. Pero es imposible que Laporta pueda justificar ya no el pago de los 7 millones de euros, sino porque bajo su mandato a este tipo, a este jeta y a este cara dura, se le dobló el sueldo.
Hablaba Dani Senabre de lo que cuentan los exdirectivos del Barcelona. Según El Mundo Mañana, los exdirectivos del Barcelona han ido a pedir explicaciones a Bartomeu, a Rosell, a Laporta, a todo el mundo, y dicen, oye, ¿por qué pasaba esto y nadie nos informó? ¿Por qué no sabíamos nada de todo esto? Y la respuesta que les han dado desde estas altas esferas es que pagaban en defensa propia para equilibrar las ayudas al Real Madrid. Y que no les informaron para protegerles.
O sea, la coña que hacía David Sánchez de el Barça pagó para que...
Pues esa es la
explicación. Por lo que al Madrid le salía gratis...
Ya la adelanté yo.
Sí, sí.
Esa es la explicación oficial que están dando. Dicen también que esos pagos los han hecho más equipos de primera y segunda división. Deslizan ahí.
Como ¿pero quién dice eso? Pero,
insisto, eso dice El Mundo, que directivos, exdirectivos del Barcelona, son dicen que es lo que se les dice en el club... Cuando preguntan, en las altas esferas del club, cuando preguntan por qué se pagaba todo esto.
Eso es reconocer el delito.
Sí, eso lo han dicho, sí. Están reconociendo un delito.
Sí.
Delito se reconoce en el momento en el que sabemos que le pagan 7 millones de euros al Geta de Enrique Negreira.
No, pero si ya para están, ya si están diciendo eso, pues que están reconociendo. Que
y lo último que dicen es que no rompieron antes con Negreira porque mantenía un chantaje continuo al club y que temían que acabara en un escándalo público, como se ha sucedido al final.
Pero el chantaje
con lo
es
cual
que
mejor seguir pagando.
Efectivamente, que fue una huida hacia adelante. Tienes algo que ocultar, ¿no?
Madre mía.
Si no tienes nada que ocultar, es difícil que alguien te chantajee.
Sí, que le has pagado 7 millones de euros al antiguo número 2.
Pero ¿dónde empieza, ¿cuándo empieza el chantaje? Es que
en Cataluña, no solo deportivamente, ha pasado varias veces. A Jordi Pujol le pillaron en su momento en banca catalana y salió envuelto en la bandera de Cataluña. A Artur Mas, a Messi y salió el hashtag aquel de todos somos Messi.
Toda parte, Gonzalo. No solo en Cataluña.
En España y en Portugal.
Bueno, sí, pero el salir envuelto...
Tiene toda la razón. En el resto de España lo sabía que llevaban la pulserita con la bandera y estaban trincando en todas las comunidades autónomas. O sea que las banderas han sido utilizadas en todos los sitios por todos los
jetas. Pero es evidente
pero en Cataluña también, Laporta, en Cataluña también, por supuesto.
Es evidente que Laporta se va a envolver en la bandera catalana para decir, oye, vienen contra nosotros.
Claro.
Yo creo que ellos van a centrar la guerra. ¿Cómo se va a poder demostrar que ese dinero ha terminado
ese es el objetivo. Yo creo que el gran objetivo
y eso ha repercutido directamente en un partido.
El gran objetivo es que debe tener, perdona, Gonzalo, que debe tener el Barça ahora es que no salga nadie. Que no salga nadie que tenga algo que decir sobre un consejo que le dio Enrique Negreira en su día para que pitara a favor del Barça. Porque como aparezca un testimonio de ese tipo...
Pero, un solo pago.
Sí.
Es que los pagos...
Eso es evidente, Juanma, pero de verdad...
Los pagos en metálico...
Claro, eso no...
Se pierde el rastro. Claro, sí,
pero que no es necesario. Pero si es que realmente no debería ser necesario. O sea, en el momento en el que el Barcelona, el presidente actual del Barcelona... pagó anualmente al vicepresidente de los árbitros para intentar desvirtuar la competición, es que ¿qué más da que tú puedas probar o no?
De 100.000 a 500.000. Y él lo que hace es culpar a Tebas, a la prensa madrileña y a todo el mundo. Cuadruplicó.
La parte de para intentar desvirtuar la competición, aunque todos lo pensemos y lo sospechemos y lo tengamos casi seguro, no se sabe. Todavía. No hay prueba.
No se puede demostrar, claro.
No se puede demostrar. Entonces, si ellos te dicen que es extorsión o ellos te dicen que son unos informes, de cara al juez, que todos los que estemos aquí pensamos una cosa, pero no sirve para nada. Se tiene que demostrar.
Pero, Dani, pero ¿cómo vas a hacerte los informes el propio tipo que designa a los árbitros? El que dice quién sube y quién baja.
No, pero es que además no es así, chicos. Que además
no me tienes que convencer.
Que además no es así, que los informes...
Al juez sí le tienes que convencer. Y esta explicación no vale.
Eso legal no puede ser, entiendo yo.
Legal, sí, claro.
Otra cosa es que tú contrates a un tipo que en su día...
Lo que no es ético.
Bueno, declaraciones de Javier Tebas, esta tarde en Vamos, en Movistar, en Deporte Plus, con Susana Guas.
No recuerdo.
Esto es lo que ha dicho el presidente de la Liga sobre la situación de Laporta, del Barça y de todo lo que...
Al tipo que dice quién pita qué partido y quién pita en primera.
¿Pero esto qué es?
Acumulado retardo.
Ah, que acumuló retardo. Pensé que le estaba dando paso a Gonzalo Miró. Estas son
las declaraciones del tipo.
Gonzalo Miró.
No recuerdo una época de tanta crisis reputacional de nuestro fútbol, no solo de Fútbol Club Barcelona, ¿no? Que yo recuerde, ¿no? Yo creo que el problema que tenemos es el peor porque hay unos pagos realizados y eso es reconocido por el propio Fútbol Club Barcelona. A partir de ahí es que eso es anormal. Está en riesgo. No es solo la reputación de Fútbol Club Barcelona, es la reputación de nuestra competición. He tenido algunos viajes a Europa estos días desde que se conocieron los hechos y realmente me siento avergonzado, ¿no? Es que no tenemos ninguna explicación por parte del Fútbol Club Barcelona. Ya han pasado muchos días, ¿no? La postura que toma el presidente del Fútbol Club Barcelona, no, yo no le puedo dar consejos, pero no sé si es la más adecuada. Él sabrá que si hay un ataque, un victimismo por parte del Fútbol Club Barcelona, que yo no lo considero ni mucho menos lo más adecuado para resolver esta situación, porque cada vez que veo, leo y oigo, pues me preocupo más porque lo veo menos claro y más complicado. Desde luego, lo que deseo es que se aclare para bien, no para mal.
Ha dicho algo que está muy en el ambiente, que es que cada día que pasa la gente lo tiene más... más claro que esto es muy raro, muy turbio.
Esto solo pasa en el fútbol español, que uno de los grandes del fútbol español no se traga con el presidente de la Liga y el presidente de la Liga es incapaz de poder llamarle al teléfono para decirle, oye, Joan, ¿qué pasa aquí? O sea, no han hablado. Ya, no bueno, tienen ni idea.
Y aparte, hace justo una semana, Laporta, en ese acto privado en el Círculo Ecuestre, dijo que esperaba que la relación entre el Barça y la Liga mejorase por el bien de todos, porque estar enfrentados no les beneficiaba ni a unos ni a otros.
Bueno, pues pero el presidente de la Liga, David, se lo ha dicho ellos a la persona del Barça que va a la Liga.
No, no, pero se le tiene que decir al presidente del Barcelona.
Si el presidente
de Laporta
ni va a la Liga, ni llama a Tebas, ni tiene ninguna relación... Tebas se lo ha dicho al que va a la Liga, que es Mateo
Lemay. Pero el presidente de la Liga, lo que ha dicho hoy el presidente de la Liga, va contra sí mismo y contra su producto.
Sí.
Claro, si es que está reconociendo que esto está dañando el producto en toda Europa.
Mucho.
Y bueno, en el mundo entero. Es que está pasando, está pasando. Con lo cual, yo creo que Tebas ahí ha sido muy sincero. Estamos en semana de clásico.
Es que yo en Laporta, si le decimos a Laporta, cuando hablas de que son culpables en Madrid, de que Madrid os roba, que es una campaña Madrid, ¿en quién piensas? Estoy convencido que él piensa en Javier Tebas. Él ve, no,
es que lo ha verbalizado.
Que sí, él ve en Javier Tebas al gran enemigo de todo lo que está pasando.
Mira, te voy a decir una cosa.
Claro.
No, Laporta tiene lo que ve Laporta.
Sí, no, mira, Laporta tiene mil defectos, pero tonto no es. No. Tonto no es. Y Laporta sabe que Tebas en esto se está comportando igual que se comportaría con el Madrid, con el Atleti o con cualquier otro club. Con cualquiera. Porque Tebas ha sido implacable en todo el tema de amaños, de irregularidades con el tema de las cuentas de los clubes. O sea, en eso ha sido igual con todos. Igual con
y aquí
todos.
Le ha costado.
Y Laporta sabe que el marrón lo tiene él. El marrón lo tiene él.
Claro.
A Tebas no le interesa en absoluto que la competición... Que estemos hablando de Negreira en vez de la Liga.
Tal cual, claro, tal cual.
Y la imagen de Marcos, clásico, lo que decía Juanma, que viene un clásico ahora y no se está hablando nada.
Nada,
de
nada. Bueno, y de hecho, acordaros lo tibio que estuvo los primeros días.
Sí, sí, sí. Lo primero que dijo es que había prescrito.
Sorprendentemente tibio.
Sí, a mí también me sorprendió, sí.
En la guerra
para
que
lo
están,
que es él,
que
me refiero.
Barça le vaya mal, sí que le interesa a Tebas.
¿El qué?
Que en la guerra que están metidos, que al Barça y al Madrid, en este caso, que el Madrid no pinta
no
nada,
hasta pero... ese punto. No, yo no. Creo que no
bueno,
hasta
tiene,
ese punto.
Yo creo que tiene un conflicto que le explota la cabeza, que no sabe si defender su producto o darle al Barça que se quiere
Dani,
ir de su producto.
A la Liga valor no le interesa a nadie.
Nada,
claro,
nada,
ni a
nada.
Tebas, ni al Elche, ni al Cádiz, ni al Madrid.
Que los equipos pierdan valor, eso no puede interesar al presidente de la Liga, Dani. Ni el Barça, ni el Elche, ni
otra cosa es que él, evidentemente, con Florentino y con Laporta, no le quita el sueño que lo estén pasando mal o que lo vayan a pasar mal por lo que sea. Pero, o sea, la situación...
No, pero la imagen de la Liga está dañada con eso.
Muy dañada.
Claro.
Muy dañada. Bueno,
Sí. Y el morbo estará en el palco este domingo, en el Clásico, que decís que la imagen de la Liga está dañada y que no se habla del Clásico, pero si viene Florentino Pérez, a ver cómo se comporta con Laporta.
Hombre, ¿está Melchor preparado?
Siempre va al Camp Nou.
¿Está Melchor Ruiz?
Sí, claro, aquí estamos.
Hola, Melchor, muy buenas.
Muy buenas.
¿Florentino Pérez va a Barcelona, al Clásico?
Pues no he preguntado al respecto. Me imagino que, bueno, pues a lo mejor, como dice Tebas, no es el mejor momento por ahí, pero en principio al igual sí. No,
pero que
no,
esperáis
no,
que
te
sea,
hombre,
Tebas,
no va a pasar
nada. Sería noticia
momento,
que no fuera, desde luego, porque
no
siempre
va a pasar nada entre Florentino y Laporta. ¿Qué esperáis? ¿Que se miren mal? ¿Que se peguen?
No,
que se...
No, Tebas ha hablado de esto en Movistar cuando le preguntaba después Susana por lo del palco. Antes hablaba del Clásico.
Agradecido va a estar. No va a ser un clásico que podamos decir de disfrutar de mucha alegría, por lo menos desde el presidente de la Liga, sino pues de preocupación con todo lo que está pasando. Y eso ya para mí personalmente pues me enrarece mi ambiente y pienso que a la mayoría de los aficionados del fútbol español.
Por cierto, ¿va a estar en el palco del Camp Nou este domingo en el clásico?
No creo que sea el momento. Hay que saber cuándo hay que ir a los lugares, a los sitios, y no creo que sea el momento que el presidente de la Liga vaya al palco de fútbol Barcelona.
Ya lo que le quedaba al partido era que estuviera
Tebas
en el palco.
No era habitual
entre los
verle,
dos. No.
Y Negreira, y que vaya también al palco Negreira.
Una cosa que Sport, me lo manda Víctor Navarro ahora, Sport ya está dando que casi seguro que no hay comida de directivas el domingo en Barcelona.
Yo lo que quiero ver es si viaja Florentino o no.
A mí no me... Se está diciendo en algunos lugares que la relación está rota, Florentino Laporta. A mí no me consta.
No. En absoluto. Y además,
más fuerte que nunca.
Yo sí pregunté por el tema de la Superliga cuando salió el comunicado si esto tendría algún tipo de influencia y dice que para nada en absoluto, que son dos cosas diferentes, que de cara a la Superliga, pues lógicamente es un objetivo común. Y en cuanto a su presencia en el palco, yo al menos, por lo que entendí cuando he preguntado sobre la relación, si iba a trastocarse demasiado o no, pues me dijeron que no. Así que al igual es factible ver al presidente del Real Madrid en el palco el próximo domingo.
Bueno, son cosas distintas, pero vete a saber dónde termina la portada con todo esto, ¿eh?
Ah, bueno, eso es otra cosa. Distintas. Pero que no está ligado claro, que el Real Madrid haya hecho un comunicado diciendo que se va a personar si se admite a trámite esa demanda de...
No, hombre, pero por ejemplo, el tuit de Laporta ya dejaba claro, ahora ya estamos todos, ya nos hemos quitado las caretas y tal, ya está.
A Laporta no le habrá encantado el comunicado de Madrid.
No,
bueno, sí, hombre, evidentemente, pero quiero decir que la presencia de Florentino no va a depender solo de él. Yo
sí,
entiendo
que Florentino ahora ya es uno más del resto. ¿Sabes lo que te digo? Que Florentino ya no es el aliado. Florentino ahora ya es uno. Es como Tebas, Florentino. Bueno, ¿o no? Antes, ¿qué diferencia hay ahora entre Tebas y Florentino?
Entre Tebas y Florentino.
Sí, en este caso.
Bueno, en este caso es que yo creo que está todo el mundo de acuerdo en la misma
línea, ¿no? No, pero hasta ayer no. Entonces, ahora ya te vas
hasta que pero acuérdate, Juanma, que dijimos que el Real Madrid iba a mantener una postura prudente y que hasta que dejase actuar a la justicia y cuando presentasen la demanda, pues lo haría.
Melchor, se dijo que el Madrid no decía nada porque ya lo llevaba denunciando en Real Madrid Televisión con los vídeos.
Sí, no.
A ver si nos acordamos de las informaciones que damos.
Escucha, bueno, yo sé de lo que hablo yo. ¿Tú te acuerdas de lo que hablo?
No, yo te escucho a ti, atentamente a todo lo que
Real Madrid nunca he dicho yo nunca he dicho que el Real Madrid viene denunciándolo hace 20 años.
No, lo dijo mi primo.
He dicho, viene denunciándolo hace 20 años, desde la época de Villar, pero yo no he dicho...
Y que por eso no decía nada, de este asunto.
Había muchos motivos. El primero y principal, que querían dejar actuar a la justicia. Segundo, no querían entrar en el foco, porque fíjate, han entrado con el comunicado y ya estamos hablando de si hay rupturas, si hay no sé qué, y eso desviaría la atención. Y tercero, pues que estaban esperando que se decidiesen para ellos actuar en el caso de que fuese necesario y punto.
A mí tengo que decir que me ha sorprendido que el Madrid haya dado el paso ahora, porque si tú estás tan pendiente de lo que diga la justicia y si la jueza ahora no admite el informe de la fiscalía,
es que el motivo de hacer ese comunicado lo comentamos el otro día, es la gravedad de la demanda que presenta.
No, eso también, pero ¿sabes lo que es el motivo? El motivo es tener una masa social y una afición que te lo está pidiendo a gritos en la calle y ya en el estadio.
Pero,
sí, estoy de acuerdo,
Juanma.
Hombre, vamos,
eso lo puede opinar cualquiera y además incluso puede tener razón.
¿Tú no estás de acuerdo, Mónica?
Es lo que cree el Barça, ¿eh? Ayer me decía
yo no creo, sinceramente, que Florentino dé un paso... Perdón.
Pero entonces también se dijo que era porque en el momento porque apoyaban a Laporta,
sí,
porque estaban en la Superliga.
Sí, pero es que
entonces,
hay un momento en el que... Sí.
Siguen estando en la Superliga.
Sí, sí, sí.
Y la afición lleva pidiendo eso, como hay muchos aficionados que piden la destitución de un técnico, etcétera, etcétera. Vale. Pero el Real Madrid no se mueve por impulso. Desde el primer momento nosotros dijimos que el Real Madrid no iba a moverse porque quería dejar actuar a la justicia. Eso es lo que dijimos y eso es lo que se ha hecho. ¿Qué? La justicia ha decidido y ellos han movido.
No, todavía la justicia no ha decidido nada.
A ver, Elena, ¿qué quieres decir? Vamos a hacer intervenciones más cortas todos, por favor. Elena, ¿qué quieres decir?
Sí, en el Barça están convencidos que es una medida de cara a la galería, palabras textuales de directivos, después de conocer la postura oficial ayer del Real Madrid, y que realmente eso no les va a afectar en la hoja de ruta, pero que lo ha hecho Florentino para contentar a sus aficionados y por la presión social que ha recibido en los últimos días. Están convencidísimos en el Barça.
Ha subido también la tensión con unas declaraciones de Iturralde en la SER, de Iturralde González, el exárbitro, en las que decía que hace años le coaccionó de esta forma a Florentino Pérez en el Bernabéu.
Real Madrid Deportivo, ¿quién me llama a una habitación aparte? Que me metió en una habitación aparte con mis dos asistentes, para que tenga otro vídeo el Real Madrid Televisión, fue el señor Florentino Pérez. Pero me quiso meter solo en una habitación y yo dije no, con mis árbitros asistentes. Me dice, si yo solo os pido una cosa a los árbitros, que me pitéis que igual que al Barça, para que veáis cómo intentan presionar ciertas personas a los árbitros.
Bueno, pues...
¿No queríais un árbitro, exárbitro que hablara? Pues habla uno.
Bueno, ¿qué os parece esta declaración de Iturralde?
Yo ya se la había escuchado y además se la
escuché... ¿Dónde se la habías escuchado?
En Futboleros y con Florentino Pérez delante.
¿Pero en Antena lo dijo?
Sí. O sea, no le dijo lo del cuarto, pero le dijo, usted en privado a mí me ha hablado de árbitro.
¿Y qué le dijo Florentino?
Florentino le decía, yo nunca he hablado con usted de árbitro. Y él le decía, en público no, en privado sí. Se refería a ese capítulo porque pues nos lo contó en la publicidad, pero sí, es algo que Iturralde yo creo que nunca la ha escondido. Después te lo creerás o no te lo creerás, pero él siempre le ha contado la historia esta de que a él siempre le han tildado de antimaridista, de que su padre también era árbitro y también era antimaridista, y bueno.
Sí. Eso dice
Iturralde, sí.
Sí, que fue en un partido de 2010, Real Madrid-Depor.
Que acabó 6-1, ¿no?
6-1.
Pero realmente no lo puso en el acta, porque realmente si se hubiese sentido presionado o coaccionado,
bueno,
yo
pues
creo que...
Igual
era... No, pero lo informó al comité de técnico.
Claro, es que posiblemente esto ocurrió cuando el acta ya cerrada y por eso lo denunció luego el día siguiente o cuando acabó esto a Victoriano.
Pero hay comparativa en...
Claro,
en
decir, si tú cierras frase, el acta y te vas y te paran, no, claro, el acta ya está cerrada.
O lo comento a todos. ¿Vosotros creéis que hay algún tipo de posible comparación en decir esta frase que...
Ninguna. Tiene factible, toda la razón el Choray. No comparemos 17 años pagándole al vicepresidente de los árbitros
con un
calentón de bajar al vestuario y decir, oye, pítame como el Barça.
Yo no he escuchado a nadie compararlo tampoco.
No, yo creo que lo que dicen es que todos perdona, presionan,
sí,
Juanma.
Hombre,
todos,
sí, pues, no, pero, no, pero no es lo mismo.
Bueno, ¿para qué?
No es lo mismo.
Una cosa, también Valdano bajó al vestuario en Sevilla, también Monchi baja al vestuario y no sé qué, cuánto. Y la frase, pítame como el Barça, no estás diciéndole... el próximo partido espero que me pites tres penaltis.
Evidentemente, esto lo desvela porque el Madrid le hace un vídeo en su canal oficial.
Sí.
El Madrid hace un vídeo en su canal oficial y evidentemente esto lo desvela por eso. Si no, seguramente pues no lo hubiera desvelado con estos detalles.
¿Qué decías, Gonzalo Miró?
¿Que quién dice que sea lo mismo?
No, hay la intención de ponerlo en el mismo plano. O sea, hay gente, por ejemplo, que no dio portada al asunto
por
Negreira y de repente aparece Florentino Pérez en portada con esta frase.
Ah, sí, bueno, pero bueno, cada uno con su portada.
Es imposible ponerlo en el mismo
plano.
Vale.
Es imposible.
Vale, los fanáticos no estamos hablando, estamos hablando de gente normal.
Vale, claro. Esa es la historia. Sí.
Por cierto, que en esa época...
Yo creo que nadie, por cierto, nadie del mundo del fútbol está esperando ninguna sanción a Florentino o al Madrid por lo que pueda decir Iturralde. Y yo creo que hay mucha gente del mundo del deporte en general que está esperando algún tipo de sanción al Barcelona.
Es que cuántos presidentes han bajado y han dicho de todo.
No, y siguen bajando. Al que
el Bernabéu, un montón pollo.
Pero un momento, tampoco vamos a decir que esto es estupendo y que nos parece
fenomenal.
Que encierre un árbitro y le diga, pítame.
Y luego, de pasada, está aquí el tema subyacente, que lo hemos comentado varias veces, de que la web del Madrid, o en este caso Real Madrid Televisión, tenga esta actitud con los árbitros. O sea, si lo hiciera Barça TV... también se montaría un pollo. O sea, no parece muy normal. Es como si saliera el mismo Florentino o el mismo Laporta.
Es una trituradora de árbitros. Real Madrid,
desgraciadamente, se ha normalizado ya, Dani.
Ya, pues,
y además, vídeos absolutamente tergiversados, cortados, manipulados, tendenciosos, obviando aciertos o errores a favor del equipo... Lamentables.
Pero sorprende que eso es lo que emita Real Madrid Televisión.
¿El qué?
Bueno,
a mí, Gonzalo, sí.
Si precisamente
yo creo que el Madrid es un equipo que tiene que dar ejemplo.
A mí sí
me
sorprende.
Pero es el tono, Gonzalo. Yo creo que la televisión oficial de un club no debe ser tan beligerante en esas cosas. Pero escucha, el club dirá, perdona, es mi tele y hago con ella lo que me da la gana. No lo que
dice. Tiene toda la razón.
No lo que dice el director.
Y va dirigida a sus aficionados, principalmente.
Claro, efectivamente.
Ellos se sienten perjudicados, Juanma, con determinado colegiado y han decidido, pues mira, nos ha perjudicado con estas jugadas.
Todo el mundo se sienta perjudicado.
Pero que hay cierto...
Han tenido una campaña durante... Bueno, hay que recordar que Florentino intentó desde la época de Ángel María Villar cambiar lo que era el estamento arbitral de conforme estaba montado, pero no para él, sino para todo el fútbol. Y no solo no lo consiguió, sino que se quedó solo en el desierto predicando ahí, con lo cual, pues si en su casa pues hará lo que quiera... Siempre que no manipule, aunque yo no estoy de acuerdo con lo que dice Fouto de que manipula los...
Hombre,
corta,
si
no sé qué,
tú
saca
cortas
los errores,
todos los errores de Claude Gómez en contra y no ponerlos a favor, evidentemente estás tergiversando la información. Porque yo, si quieres, te saco un vídeo mechor donde hay jugadas en las que Claude Gómez ha beneficiado al Madrid.
Pero
¿te la saco o no te la saco?
Yo lo tengo,
mechor. ¿Quieres que te haga un vídeo? No te hago un vídeo mañana.
Me estás diciendo que el golazo lo emite mañana.
Hazme un vídeo mañana y me lo sacas.
Vale, pues mira, el golazo ya ha hecho el trabajo.
Que si el Real Madrid o cualquier equipo quiere denunciar que hay un colegiado pues que no tiene suerte cada vez que les arbitra o les va mal con él, pues es lógico que...
No, es que no suerte, es que lo de Claude Gómez ha sido relacionarlo con
Herrera. No quiero esto, y Melchor, no ejerzas de defensor de Real Madrid y Televisión, que se defiendan ellos si quieren. Que, por cierto, les hemos llamado para ver si se querían defender y, por supuesto, no quieren entrar en el programa.
Si he dicho lo mismo que tú, que en su casa cada uno hace lo que...
Y, por cierto, los trabajadores de Madrid y Televisión no tienen absolutamente nada que ver, absolutamente nada. O sea, no hay... Ellos tienen una línea editorial y les dice lo que tienen que hacer.
Solo faltaba.
Por supuesto. Es que he visto por ahí también...
Nadie apuntó ahí.
Claro, hombre, Fouto, por favor, los trabajadores son un compañero.
Toda mi defensa, todos los compañeros, que además hay gente majísima.
La mayoría, el 99%.
Sí, mucho
por
más
cierto, que Juanma, ¿sabes que Iturralde se hizo un polígrafo?
Sí, me mandaron el vídeo, sí, sí, con Conchita, la de Sálvame.
Sí, lo tengo yo aquí, por si quieres escucharlo, 50 segundos.
No, ahora no.
O una pregunta.
Qué elegante.
Si el ataque a Iturralde va a ser el polígrafo, de Conchita...
Estuve yo también ahí.
¿Os dais cuenta de cómo ha ido derivando la cosa? Hemos empezado de un tema y tal, y ha ido derivando, derivando. Estamos hablando de Conchita.
De Conchita.
Que yo no sabía ni que se llamaba Conchita.
Yo estuve en la sala de maquillaje con ella.
Conchita.
¿Y qué te dijo? ¿Te hizo el
No les dije nada porque dije, a ver si me va a sacar un follón esta aquí, que cualquier cosa mientes.
O sea, estamos hablando de un problema.
Mira que yo tuve.
¿Soy la única que no sabe quién es Conchita?
Sí, la que hace.
Mónica, por favor.
La
polígrafo de Sálvame.
Ni idea.
Yo estoy contigo.
En Movistar sois tan elitistas.
Lo digo como una idea. En este caso me alegro mucho de ser elitista.
Mónica, un poquito de cultura. Un poquito de cultura
general. Mónica ve Mediaset como todos.
No, pues coge un auto. Pues,
va a ser que no.
Mónica, ¿cómo que todos? No? Pues yo fui a tu casa a ver un episodio de Sálvame una vez.
¿O no?
¡Hombre!
¡Anda!
¡Mediaset! Perdona, y te voy
a decir. Bueno, a ver.
Bueno, pues ese día no estaba Conchita, Juan
Manuel. Vale, pero fui a tu casa a ver Sálvame o no.
No, viniste a mi casa no a ver Sálvame.
¿Qué pusimos en la tele? ¿Qué pusimos en la tele?
Pues, sí, sí, vale, ese día
qué
era Sálvame.
Qué corta tiene las patas, la verdad.
¡Hombre!
Entraste por la puerta diciendo, pon la
tele. Qué poquito has durado,
Mónica.
Qué poquito has durado.
Mónica Patiño, Mónica Patiño.
12:42, hora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arau.
El Barcelona con su presidente a la cabeza lo que está haciendo es la política del ventilador, que es echar la mierda sobre el ventilador para salpicar a todo el mundo. Freixa, Laporta y todos los demás directivos amenazan mucho, pero ninguno explica qué y para qué se pagó tanto dinero. Repetir que la caverna es la culpable es lo único que saben hacer. Otro oyente dice, lo de Laporta es lamentable. El discurso victimista es su argumento de defensa. Todos están contra el Barça sin ninguna prueba. Por favor, no entiendo cómo la prensa y la afición de Barcelona le pueden comprar este argumento. Otro oyente dice, y yo me pregunto, ¿es legal que un ciudadano le pague al secretario de un tribunal que le está juzgando a él? Escucho decir que lo que hizo el Barça no es ético, pero sí es legal. La verdad, no puedo entenderlo. Otro oyente dice, como culé me siento avergonzado por todo este tema, haya o no haya informes. En el Madrid los tienen gratis con su televisión. Y otro oyente dice, que alguien me explique una cosa. Si el Barcelona lleva pagando 20 años al segundo de los árbitros para que le favorezcan con los arbitrajes y hay informes desde 2014, ¿por qué le quitaron la liga del Tata Martino en la última jornada anulando un gol legal de Messi al Atlético de Madrid? Y hay otro oyente hablando sobre el tema arbitral. No hay oyente.
Vale, ¿sabes lo que hay? Lo que hay es un vino enorme. Mónica, ¿te sabes ese refrán que dice a buen amigo, buen abrigo? ¿Lo sabías? ¿Lo conocías?
El tema amigo ahora mismo...
Pues mira, a buen amigo, buen malabrigo. Hazme caso. Es el vino de José Moro, que elabora en Cepa 21, que está conquistando el mundo, que te atrapa por la elegancia que tiene, por la calidad. Es un vinazo, ¿eh? No estamos hablando de cualquier cosa, ¿eh? Vino de calidad, porque es el prototipo de vino con alma auténtica de la Ribera del Duero. José Moro lo sabe, y yo también lo sé, porque me encanta. Es un vino ganador, siempre triunfa. Sírvete una copa, Mónica, pero que sea de malabrigo. Recuerda, malabrigo, de bodegas, Cepa 21.
Salud.
Salud, sí, señor. Atención a esta noticia, importante. Oyentes de Málaga, Pedro Morata tiene que contar algo importante sobre el Málaga. Muy importante. Hola, Pedro, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué noticia es?
Sí, la cadena COPE está en condiciones de asegurar de fuentes oficiales de Qatar que la empresa, el brazo armado de Qatar para las inversiones en deporte, Qatar Sport Investments, está negociando para adquirir el Málaga, la mayoría accionarial del Málaga. Para ello se tiene que producir primero, porque hay un complejo, una situación muy compleja accionarialmente. Al Thani, el jeque que en su día fue el propietario del Málaga, tendría que, para recuperar el 51% de las acciones del Málaga, tiene que depositar 9 millones de euros en el juzgado, y a partir de ahí él sería el accionista mayoritario del Málaga y, por lo tanto, estaría en condiciones de vender. Luego el otro 49% está en manos de pequeños accionistas y de un grupo hotelero. Pero lo que te puedo confirmar, insisto, de fuentes oficiales, no de la Administración Judicial del Málaga, sino de Qatar, es que ellos están negociando con el interés de adquirir el Málaga.
¿Es el mismo grupo que el Paris Saint-Germain?
Correcto. Es el brazo armado del emir de Qatar, de Abdullah Al Thani. Además, Juanma...
Igual acaban ahí Ramos, Messi, Neymar y todos los que no van a seguir en el
Málaga. Comprar ahora el Málaga tiene lo suyo.
Y el United, ¿no? También igual también sí, se lo quedan.
Sí, están en eso.
El Sporting de Braga ya tienen también una participación. Mm. Compraron el 22%. Están haciendo pequeñas entradas en diferentes clubes europeos. Están ramificando.
Y el circuito de pádel,
Braga y el Málaga sería ahora el siguiente.
Y el circuito de pádel también tienen. O sea que...
Sí, han hecho una...
Bueno, alternativa, sí, sí.
Exacto, una cosa al World Padel Tour.
Sí, sí. Gracias, Pedro, gran noticia, un abrazo.
Buenas noches.
El Málaga, Juanma, está ahora mismo a 10 puntos de la salvación.
Sí, sí, sí.
10 puntos.
Pie y medio en la red.
Sí. O sea que no sé. 10 puntos, que son muchos.
Sí, pero... 12, y pues lo que necesitaba Tebas, que le venga el Paris Saint-Germain para aquí, para la Liga.
Claro.
12:46, ahora escucha lo que ha dicho Tebas de la Liga, ahora menos en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.